Seguimos haciéndole el aguante al Dakar 2023, hablando con sus protagonistas. Y en el día de hoy, una entrevista imperdible con un piloto argentino que va a estar participando de la competencia más difícil del mundo. Me refiero a Juan Manuel Silva. Así que disfrutemos de esta charla con el Pato. Bueno, Pato, se acerca una nueva aventura, se acerca el Dakar 2023 y, bueno, por supuesto te va a tener como protagonista nuevamente arriba de un UTV. ¿Con qué expectativas? ¿Cómo te venís preparando para esta carrera?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, la verdad que con mucha expectativa, empieza con mucho trabajo, con mucha incertidumbre, con el extrañar el Dakar, que todos, vos sabés que te debe pasar lo mismo que a mí, volvemos muy cansados y volvemos, es toda una historia el Dakar. Para mí el Dakar dura todo el año, dura los 365 días, ¿no? Porque yo le cuento a la gente que volvemos del Dakar muy cansados y con ganas y extrañando nuestra casa, pero que al otro día cuando nos levantamos ya lo empezamos a extrañar y empezamos a recordar todo lo que vivimos y eso nos lleva muchos meses. Después viene el tiempo de decir, bueno, podremos ir al próximo. Empezás a fríamente o de a poquito empezás a ver las posibilidades que podés tener. Y después ya vienen preparativos, las negociaciones y las distintas posibilidades que se abren. Hasta que se está muy cerca, eso es un momento de mucha tensión, ahí el conseguir los sponsors. Y bueno, por suerte este año se adelantó un poquito, fluyó un poco, bastante todo desde las distintas partes del equipo, de la gente de Puma Energy que se puso este proyecto a la cabeza, del resto de los sponsors obviamente que acompañan. Así que se pudo confirmar de estar volviendo a correr con un side by side, una categoría que está creciendo mucho. Así que después que está la confirmación, ya vienen los preparativos, el entrenamiento. En este caso, este año que fuimos a Marruecos a hacer una sesión de publicitaria también para los sponsors y después conocer el auto también. Después de eso, seguir con el entrenamiento físico. El equipo que ya mandó en los autos ya salieron ahora hace 15 días, a fines de noviembre, ya salió para Francia. Así que El Dakar no son 15 días, el Dakar es un año y se lo sueña, se lo recuerda, se lo analiza, se lo piensa, se lo sueña, se lo vive, ahora ya lo estamos viviendo. Yo veo imágenes del Dakar y se me pone a veces se me eriza la piel porque sé lo que es, lo vivo y las dificultades que tiene la carrera. Y ya lo empezás a decir, bueno, ya después se vislumbra el recorrido, este año con un recorrido nuevo que abre una gran expectativa. Creo que va a ser una carrera, yo le cuento a la gente, fuimos a Arabia por primera vez y a mí me pareció un Dakar muy fácil, un Dakar aburrido. Y después esa dificultad se fue incrementando, el último ya fue un Dakar bravo y me parece que este próximo, por lo que se ve en el recorrido, sobre todo en la segunda semana, muchísimas dunas nuevas, un lugar prácticamente inhóspito, con pocos kilómetros de carrera, pero en el Dakar cuando te dan pocos kilómetros de carrera, prepárate porque esos pocos kilómetros realmente van a ser muy bravos. Así que feliz, con ansiedad, con muchas ganas, preparándome muy fuerte físicamente y con la expectativa de ser competitivo en una categoría como la side by side, que es, voy a competir en la T4. Hay dos de side by side, están los prototipos side by side, y en el caso mío voy a correr con un prototipo original, obviamente con una preparación, pero la realidad, o sea, la diferencia es mínima. Tiene algunas cuestiones reglamentarias que en la categoría T3, digamos, vos podés fabricar un auto, claro, y a correr. En el caso de los nuestros, sale de una marca específica, que bueno, básicamente son los
vehículos, son vehículos de serie, digámoslo así, ¿no?
Vehículos de serie, exactamente, esa es la definición correcta. Predominan los Can-Am y también compiten los Polaris.
Sí, me llamó la atención una cosa, Pato, a ver si estoy en lo cierto. Vos sos un tipo que tiene un montón de años en el automovilismo, corriste en un montón de categorías, sos exitoso, fuiste campeón. Bueno, pero cuando decís que el Dakar te eriza la piel, ¿no? ¿Eso también te pasaba antes cuando corrías en pista en el automovilismo argentino?
No, No, lo que despierta el Dakar, lo escucho también hablar Emiliano Espataro y te habla igual. No, sí. El Dakar es único. El Dakar es... No se compara con nada de lo que corrí. Bueno, corrí las 24 horas de Nürburgring en tres ocasiones, tres sí. o cuatro ocasiones. Una carrera muy fuerte también. No tuve la suerte de correr Le Mans, pero entiendo que son carreras que sobrepasan la media, la expectativa. 24 horas de Le Mans lo espera el mundo. El 24 horas de Nürburgring lo espera el mundo. El Dakar lo espera el mundo. O sea, una carrera muy, muy fuerte. Y que va más allá de lo deportivo también, ¿no? Creo que tiene mucho de pasión, de corazón, de equipo, trabajo en equipo. La carrera va cambiando. El primer día sos un piloto, el mitad de carrera sos otro. Sos un piloto y sos una persona. A mitad del Dakar sos otro piloto y sos otra persona. Y al finalizar sos otra. ¿Por qué? Y porque la primera etapa, si ves un compañero de equipo que está al costado del camino, pasás a fondo, salvo que te haga señas. Si te hace señas, es ley parar.
Sí.
Pero si no, seguís a fondo. En la mitad de del Dakar le pegás una levantada y ya le haces seña a ver si está todo bien, si necesita algo, y sobre el final del Dakar parás y le decís: hermano, ¿necesitas algo? ¿En qué te ayudo? Eso es lo que cambia, o sea,
sí.
Pasan tantas cosas en la carrera que en definitiva vos te das dando cuenta que el día de mañana podés ser vos el que necesita ayuda, el que está parado y te gustaría que tu rival o tu compañero pare y te pregunte si necesitas ayuda. Y eso se ve permanentemente. O hasta pilotos que van peleando en su categoría por ganar, por un lugar en el podio, y vos ves que se ayudan y que paran y se solidarizan. Eso no se ve en ninguna otra carrera, creo yo, en el mundo. Así que es lo que le pasa, lo que vivís, lo que se vive en los vivac, el hecho de compartir con grandes campeones del mundo, con gente que es realmente muy experimentada y estás comiendo por ahí en la mesa del vivac y se te sienta enfrente, como me ha pasado un Fernando Alonso cuando ha corrido en una oportunidad, o Peter Hansel o Carlos Sainz, y se empieza a hablar. El Dakar es único y bueno, por eso es lo que se siente y esa expectativa que despierta en tanta gente, de el que lo conoce, de continuar, ¿no?
Vos dijiste que sos una persona en la primera parte de la carrera, sos otra persona en la segunda parte de la carrera. ¿Qué persona es el Pato Silva después de más de una decena de Dakars? ¿En qué te cambió el Dakar como persona?
A ver, después de terminar la carrera, yo no sé si me cambió. Yo digo lo que te va generando la carrera.
Pero vos sentís que en la parte humana, porque vivís, las sensaciones están a flor de piel en el Dakar. Pase lo que te pase, corras como en cualquier categoría, con cualquier objetivo deportivo, imagino yo que te debe cambiar algo en la vida personal.
No me lo puse a pensar detenidamente, Diego. No. Dije, a ver, es muy fuerte la carrera, y durante la carrera misma, qué sé yo, te pasan tantas cosas y tanto sufrimiento, y es loco porque reiteradamente yo, cuando hablamos del Dakar, hablo de sufrimiento y de exigencia, y la gente me puede llegar a decir: ¿y para qué corres?
Claro.
Porque te gusta vencer todas esas dificultades, porque la vida, a ver... Me remonto a mis inicios y me costó muchísimo llegar a donde llegué en el automovilismo argentino. Me costó muchísimo, fue de mucho esfuerzo de la familia, de los amigos, de mucha gente que me ayudó, y yo que obviamente desde el Chaco vendía rifa en bicicleta para poder empezar a correr, y todo me ha costado mucho, y entonces esto en definitiva después llegué y digo, capaz quiero seguir viviendo eso de que me cueste, ¿no? Y bueno, cuesta hasta correr, porque... Vos sabés muy bien que cuando se fue a Arabia, lo más fácil era decir: bueno, listo, ya está. Si el Dakar se fue a Arabia, no puedo correr más. Y, claro. y vos sabés, como lo dije muchas veces, yo me ofrecí de hasta de mecánico, me ofrecí de chofer de alguno de los camiones de asistencia, me ofrecí de muchas cosas en los equipos porque no quería dejar de estar. Y bueno, me ofrecí de navegante y un equipo me tomó de navegante, que es el FN Speed, en el equipo cual hoy sigo corriendo. Creo que el secreto de hoy seguir compitiendo es no haber bajado los brazos.
Claro.
Y bueno, y hoy estoy con FN Speed, con Santi Navarro, que me da una posibilidad increíble y con el cual ya tengo una relación hecha, creo yo, hasta de amistad y una relación que se ha forjado en estos 4 años. Así que bueno, es un poco la forma de vida mía, ¿no? El esfuerzo, el no bajar los brazos, el siempre querer aspirar a más. Y eso es lo que me gusta del Dakar, que me pone a prueba día a día, año a año, desde el encontrar el grupo económico, los sponsors que me acompañen, a la preparación, al estar y al competirlo y al desafiarlo, o sea, no, al aceptar el desafío de correr el Dakar. Y a veces le pude ganar y me ganó muchas veces, y eso en definitiva es lo que mantiene viva esa llama. Y que la mantiene vivo también en una persona como Carlos Sainz, como Peter Hansel, que han ganado tanto en la vida, como Sebastián Loeb, como Fernando Alonso, que quiso saber qué era el Dakar, o como tantos grandes pilotos que siguen. Vos decís, ¿y Carlos Sainz tiene ganas de seguir corriendo? Y sí, ¿cuántos años tendrá Carlos Sainz? Tiene más de 60, ¿no?
Sí, está por ahí, si no, está por ahí, sí. Pato, y otra de las cosas que creo que me parece que es también claro, que sirve para identificar lo que vos sentís por el Dakar, es justamente esto que comentabas vos, ¿no? El hecho de que llegaste digamos, que si tenías que manejar un camión lo ibas a hacer, si tenías que ser mecánico lo ibas a hacer, y que por ahí eso, imaginarse eso en el contexto del automovilismo argentino con un tipo consagrado, campeón argentino, sería difícil, me parece, porque vos estás bien establecido. Tranquilamente tu experiencia la puede obtener un equipo como, bueno, ha sucedido con el TC2000 como team manager, pero digamos que a lo que sos capaz de hacer para estar en el Dakar, ¿no?
Sí, obviamente detrás de todo eso también está mi vida y mi trabajo,
Sí.
pero yo creo que el Dakar es pasión, o
Claro.
sea, que el Dakar va más allá de lo que es el trabajo, porque claramente también estos todos los años, cuando me fui a los primeros años de Arabia o como cuando comencé, en definitiva no ganaba dinero, simplemente era por estar. Y de hecho, el primer año que mucha gente decía, cuando yo andaba con Emiliano y con Norberto, decía: estos tres vienen a cobrar la publicidad y se van a la casa. Era el comentario generalizado en lo que era el mundo del Dakar, o la gente que ya
Sí.
sabía. Decía: mirá, estos tres llenaron de publicidad el auto, a los 2 días se van a la casa. El único que se fue con Norberto, pues se le rompió el auto. Y con Emiliano hemos corrido tantos años y Emiliano es tan, tan apasionado como yo y daría todo por estar corriendo. Lo que pasa es que él tomó un camino distinto, que armó su estructura, armó una gran estructura con grandes autos, y hoy es más fácil, podría ser más fácil para él olvidarse de esa estructura y poder competir en el Dakar. Él tiene un cariño muy grande por todo lo que tiene, y ya mover todo eso, con la logística y todo, se le hace mucho más difícil. Pero daría todo por poder correr, y bueno, y ojalá que en algún momento lo pueda hacer, porque aparte de ser tan pasional como yo siempre digo que es realmente muy bueno el enano, con esa, cariñosamente lo digo, es muy bueno en esta actividad, así que arrancamos juntos y sé que son sus ganas, ojalá que pueda estar en algún momento.
Pato, yendo a la edición esta 2023, va a ser, bueno, la más extensa desde 2014, hacía mucho tiempo que no era tan, tan largo el Dakar, y va a tener una particularidad que es el Empty Quarter, ¿no? La parte desértica, el desierto más de arena más grande del mundo. Son varios días ahí. Estuve hablando con Castera hace unos días y no te quiero poner preocupación, no te quiero preocupar, pero es bastante heavy, es bastante heavy, tiene dunas y tiene tipo ollas de las cuales no podés salir, literal, lo dijo Castera. Así que prepárate para eso, porque creo que ahí la van a sufrir.
Sí, sé que va a ser así. He visto algunos videos, algunas imágenes, y hay una puntualmente que no recuerdo, pero Castera hablaba de que tardaron algo de 1 hora y media o 2 horas para hacer 1 o 2 kilómetros. Entiendo de que va a haber lugares, y para explicarle a la gente cómo puede ser, y entiendo que debe ser mar de dunas. Con sectores, porque la arena va variando permanentemente, con sectores donde la arena debe ser talco, o más liviano que el talco. Entonces, vos quedás estancado o empantanado en la arena, que no es trabado. Entonces levantás el auto, lo sacás, ponés las planchas, pero hace medio metro te saliste de la plancha y te volvés a enterrar. Así que, bueno, por suerte, por las características de un side-by-side, ese lugar tendríamos que hacer una... No la tendríamos que penar tanto,
claro.
No la tendríamos que pasar tan mal como los autos o los camiones que fui el año pasado, que obviamente esos lugares van a ser muy complicados para ellos.
¿Qué te hizo renegar mucho el camión?
Me hizo renegar mucho porque técnicamente no estaba en buenas condiciones. Y la realidad también es que me encontré con un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias como para poder darnos una atención, la atención mínima que necesitábamos. Pero me gustó mucho la experiencia, me gustaría volver a repetirlo. Y este año, de hecho, intenté estar arriba del camión o de otro camión. Pero creo que, bueno, es la desgracia que está ocurriendo en el mundo, que es esta guerra de Ucrania, ¿qué tendrá que ver? Dirá la gente, ahora les cuento. La realidad es que el equipo de Rusia, que viene dominando los últimos, todos los Dakar ganan, y no solamente ganan, hacen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los camás que van a correr, que es el equipo oficial, va y está adelante. El que, digamos, después de los camás está el ganador de la otra categoría, y este año no va a correr, no lo dejan participar al equipo ruso, y hay mucho interés por todos los que han corrido en camiones y los que vienen corriendo, de participar. ¿Eso qué hizo? Elevó los presupuestos de los camiones y hasta no hay camiones, porque todo el mundo quiere correr en camión, al no participar jamás, porque ven la posibilidad de ser protagonista y de ganar. Así que eso obviamente complicó el hecho de llegar a los presupuestos que por ahí se manejan como para poder correr actualmente con un camión. Pero bueno, ¿quién dice? No bajo los brazos. Nunca bajé los brazos. Digo, alguna vez poder volver a competir con un camión, porque me gustó mucho la experiencia. Es interesante. Y bueno, nada, ojalá este año vamos con side by side. Después veremos si se da alguna posibilidad. La posibilidad de volver a subirme a un auto. He corrido mucho en auto, pero la realidad es que Lo que busco ya hoy en día es correr con algo lógico, como para ser protagonista y por intentar pelear por un lugar en una categoría competitiva, en una categoría... He ganado en el Dakar, en mi categoría, pero en una clase que realmente era el primer año y no había muchos autos y no era muy competitiva, ¿no? Entonces este año sí hay más, casi 50 autos en mi categoría.
Sí, sí.
Una categoría que es muy, muy competitiva, junto con la T3. La T3 y la T4 son prácticamente iguales. Es más, los equipos a veces deciden, ponen dos autos en la T3, dos autos en la T4, buscan ganar en las dos categorías porque son importantes, así que... Bueno, el desafío es estar entre esos protagonistas y poder hacer una buena carrera.
De hecho, creo que la importancia que tiene hoy la categoría T3 y T4 la da con que ya hay equipos oficiales.
Sí.
O sea, eso te marca la pauta. Canam tiene su equipo, Yamaha tiene su equipo. Eso te da la pauta de la relevancia que está teniendo la categoría. Pato, decías hoy que vos le ganaste al Dakar y que el Dakar también te ganó en algún momento. ¿Cuándo sentiste que vos le ganaste al Dakar y cuándo el Dakar literalmente te derrotó?
Te derrota cuando te quedas tirado, cuando cometes un error. El tumbo de Bolivia, alguna rotura que he tenido, bueno, varias que he tenido en distintas ocasiones. Yo digo que cuando el Dakar me gana es cuando quedo tirado, y más cuando quedo tirado por un error. Que fue en la mayoría de los casos, son cuando uno abandona el Dakar es por un error. Obviamente estamos tremendamente expuestos a cometer errores. Yo creo que la organización hace cosas para que nos equivocamos, adrede, porque si tiene trampas la carrera. Entonces, te gana cuando no podés ver el final. Y le ganás cuando llegás a la bandera cuadros. Y bueno, y en este caso, como te contaba recién, o sea, tuve la posibilidad también de ganar en mi categoría. A ver, mi mejor Dakar fue en el 2000, y como decirte, no solamente le gané cuando llego al final, y también le pude ganar, o para mí fue muy bueno, el 2014.
Sí.
No me acuerdo el resultado, pero estuve entre el 15 y el 20. Y después en Perú, que fue la carrera que corrí solo con el UTV, sin navegante, que gané mi categoría y que fui, gané en la categoría de solo, porque claro, no, son prácticamente muy poquitos los que se animan a correr en auto sin navegante. Y yo no sé si es algo que siempre lo quiero investigar en ASO, que es la organizadora. ¿Cuál fue el mejor resultado de un piloto solo en la historia del Dakar? Ajá. No sé, pues ese año salí puesto 19 en la general.
Ah, bastante. General,
sin navegante en auto. Y uh-huh. No sé si será.
Vamos a investigarlo.
Investigalo, dale, Diego. Que
dale, investigamos.
Pero bueno, esos resultados los tengo como los mejores resultados que lo pude obtener con el. Con el equipo Colcar Racing Team, al cual también obviamente tengo el mayor de los recuerdos y aprecio, y toda la familia Prieto, que fue un pilar fundamental en todo lo que fue mi último tiempo del Dakar acá en Argentina, una familia que don Héctor Prieto, que lo apasiona la actividad, y bueno, y al día de hoy me sigue ayudando, así que hicimos mucho, una lástima que se haya ido el Dakar de acá, porque también se iba conformando un muy lindo, claro, equipo.
Y es importante... destacabas el apoyo de la gente de Colcar, de las empresas que te patrocinan, ¿no? Creo que siempre, solamente cambia el diseño de la ropa, pero los sponsors son todos iguales. Siempre están, ¿no? Siempre están.
Los amigos de Vigía, de Colcar, de Filtros Vega, de Ciencia, de José Pereira, de La Plata, todos. Realmente, bueno, y hoy con el... A ver, yo digo que ellos siempre están... como lo está Puma hace muchos años, Puma se pone este proyecto, es la lanza, digamos, es la fuerza, es la energía del combustible, claro, de Puma, que obviamente gracias a ellos puedo empezar después, con esa base, empezar a trabajar con mis sponsors de toda la vida y bueno, poder llegar a estar presente en una carrera que obviamente es muy costosa, es difícil. Pero es tan, también, obviamente, tan pasional para todos los argentinos que la siguen tanto y que, obviamente, todos, obviamente, también ponen su granito de arena y están empujando el auto, como empujan las motos y los cuatriciclos y los autos de todos los argentinos. Y estás vos, que también descubrió esta pasión por esta actividad, como, obviamente, otros colegas tuyos que nos ayudan a difundir, que ayudan a que el resto de los argentinos que extrañan la carrera, que obviamente no está aquí en Argentina hace 4 años, o en la región, la puedan seguir viviendo gracias a ustedes.
Che, ¿sentís que se extraña acá en Sudamérica el Dakar?
Sí, sí.
Vos como protagonista, ¿sentís que hay...
Sí, siento que la gente lo volvería a tomar con esa pasión y eso que recuerdan los europeos y todo el mundo del Dakar, que donde nos cruzamos y dicen Argentina, a ellos es como que dicen nunca nada igual como Argentina, nunca nada igual como Sudamérica. Sudamérica fue, dice que lo que vivieron acá, particularmente en Argentina, lo que vivieron acá no lo han vivido nunca en sus distintas actividades de piloto, o en todos los Dakar que han competido, en su actividad, en el rally, en la pista, en los enduros, los pilotos de moto, nunca nada igual al fervor, al cariño y al afecto de la gente, al seguir, y bueno, lo estamos viendo también, los argentinos somos así, se habla en Qatar de Messi, se habla del equipo argentino, y se habla de los hinchas argentinos, somos sí, así, somos muy, muy pasionales.
Sí, y sabes que de hecho yo estuve hablando en estos días con varios pilotos que han corrido tanto en Dakar en África como en Arabia, y coinciden en que el Dakar sudamericano era incluso más duro que el africano, sí, no solamente por el tema del recorrido, sino también por la amplitud térmica, ¿no? Esa variedad que hay de calor, de frío, de las condiciones climáticas, era como una verdadera proeza terminarlo.
Yo todavía no de los tres, ya corrí 3 en Arabia, ¿no? Sí. Nunca, no, todavía no se acerca a lo que era la exigencia de los rallies de los Dakar aquí en Sudamérica, y era todo, porque Argentina era duro, Chile era duro, Bolivia con estar corriendo en la nieve en algunos momentos del día, Perú con sus dunas increíbles, no, el calor del comienzo de Paraguay, no lo viví nunca en la vida, no, el Dakar, el, este, El Dakar, lo que vivimos acá fue muy fuerte.
Ya en la parte final, algunas cositas. Primero que, bueno, Puma va a tener un equipo latinoamericano, vas a tener compañeros, ¿no? Que creo que eso habla a las claras de la apuesta que hace la compañía usando el Dakar justamente como vidriera.
Sí, sí, la verdad que se incrementa este año con la suma de una moto que va a estar corriendo Paco Arredondo de Guatemala, Andrea que va con un auto increíble, con una Toyota de un equipo realmente muy poderoso como es Overdrive, así que yo obviamente le deseo lo mejor y nada, estaremos juntos ahí con toda la energía de Puma tratando de representar a la marca de la mejor manera y entiendo que tendríamos que tener hacer una buena carrera porque llegamos mejor preparados que el año pasado, con mejor, a ver, creo mejor preparación de ya estar más conocer más el terreno, conocer el equipo con el año pasado yo conocí el camión cuando estábamos ahí por largar, este año ya fui a probar a Marruecos, Andrea también lo hizo, Francisco también probó una moto, así que es como que llegamos mejor preparados, esperemos que redondear y hacer una linda carrera.
Perfecto, bueno, la otra que te quiero preguntar es, ¿para cuándo el libro del Pato Silva hablando del Dakar?
Mucha gente me pregunta, lo que pasa es que ya a veces es difícil, no soy muy bueno para los recuerdos, pero bueno, sí, tranquilamente, si hay gente que me ayuda, sería bueno, hay tantas anécdotas que contar, y tantas cosas lindas, tantas cosas tristes, anécdotas, de todos, accidentes tremendos, así que bueno, nada, cuando se dé, creo que es, me interesa, bueno, podría ser también, no es que me interese, en ese caso no es que me interese más tener uno del Dakar y no de la pista, porque la pista también fue toda mi vida, ¿no? Ahí, cuando digo de lo fuerte que es el Dakar y hago la comparación que despertó cosas más fuertes que la pista, pero la pista es mi vida, o sea, sí. Tengo, desde que nací, lo único que soñaba y aspiraba era ser corredor de autos y lo hice hasta los 48 años, hasta los 48 años. Bueno, este año también me subí a un TN, sí. También sigo corriendo. Yo digo que cuando la gente me dice quiero la carrera al retiro, ¿para qué? Si yo voy a ser corredor toda la vida. Simplemente no puedo dedicarme al 100% hoy a la pista porque ya soy un señor mayor, porque me cuesta, porque me exige mucho, porque los chicos realmente lo hacen con una naturalidad muy, muy grande. Y porque tengo otros proyectos de vida también y me parece que en la vida hay que hacer, no siempre quedarse con una cosa, sino que hay que abrirse y explorar nuevas experiencias.
Bueno, Chi, la otra viene de mangazo. Mira, necesito que me firmes esto, porque hay un montón de fanáticos del Pato Silva que te siguen en el Dakar y estaría bueno sortear esta remera oficial del equipo Puma Rally Team. Así que cuando nos veamos en Arabia... Te la hago firmar.
En Arabia se la firmamos y también después yo te voy a dar una remerita también.
Espectacular.
Con el resto de los sponsors también para que la sortees con toda la gente que te sigue, que sé que es mucha y sé de tu esfuerzo y de todo lo que haces para tener la información y que nos esperás ahí en cada uno de los vivacs. Espero no hacerte esperar hasta tan tarde este año, que lleguemos un poco más temprano. Y tener también un poco más de tiempo para compartir, porque el año pasado llegaba y renegaba con la parte eléctrica de ese camión y no tuvimos mucho tiempo de distendernos también y que está bueno y que se necesita en este tipo de carreras. Ojalá que ambos y que todos los argentinos que participen, desde la parte de pilotos, mecánicos y periodistas como son ustedes, todos tengan una linda carrera. Y la pasemos bien y disfrutemos de esta experiencia. Y
aparte, por ahí lo que la gente no sabe, que a veces los encuentros son fortuitos, porque uno te va a esperar, uno ya sabe dónde están los pilotos argentinos y va haciendo tipo una guardia, va viniendo y dice, bueno, no lo encontré, te das vuelta y está el Pato Silva ahí, es literal.
Sí, es así, o vas caminando para otro lado y va entrando y entra el Pato Silva con el camión, con el side by side, o va con la toalla, se va a correr, todo eso, porque todo es una carrera, claro. Tenés que llegar Bajás del auto, te estirás un poco de aire, te sopleteás y te agarrás tu ropa, tu toalla y te vas al baño a pegarte una ducha y después te vas corriendo, literalmente a veces te vas corriendo a cenar. Sí. Los tiempos son... El Dakar comienza, yo digo, el Dakar, hoy decía, comienza, pero no, nunca termina. Pero desde prepararle la ropa, yo ahora tengo un sector de la casa que ya voy dejando la cosa que voy a llevar a la carrera. Y después cuando me llevo a mi familia a veces a Ezeiza, o cuando me tomo el remis de mi casa para irme para Ezeiza, ahí ya empieza la nostalgia, el saber, el empezar a extrañar y empezar a acomodar las cosas y dónde tener toda la organización después en el bolso, porque es muy, muy exigente. Así que, bueno, a veces andamos a las corridas de un lado para otro y nos cruzamos.
Así es. Bueno, Pato, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que es un gusto hablar con vos, compartir esta pasión que es el Dakar. Y bueno, como te dije, nos estaremos viendo en Arabia en unos días.
Dale, Diego. Te agradezco mucho. Gracias por el contacto. Un cariño muy grande a toda la gente que te sigue. Los invito a que estén haciendo fuerza ahí día a día. Nos vamos a, obviamente, comunicar a través tuyo. Así que gracias para vos. Feliz Navidad para todos. Y el año nuevo lo vamos a pasar corriendo en el Dakar. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias.
Si te gustó el video, te invito a que le des un like, que eso nos ayuda muchísimo. También te puedes suscribir al canal y activar la campanilla de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Recordá que Automundo estará en Arabia Saudita cubriendo la carrera más dura del mundo. Seguinos en automundo.com.ar y en nuestras redes sociales.